Vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Buenas tardes, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Y qué placer que estén en sintonía del Independiente Radio esta tarde. Y que, bueno, estén pendientes. Pendientes porque hoy tenemos un programa, no sé cómo vamos a hacer esta gran agenda que tenemos, cantidad de audios, cantidad de cosas. Tienen que estar pendientes. Rapidito les voy a dar la agenda, pero saludo antes al equipo. ¿Cómo están ahí en cabina, Francisco, y la gente? ¿Cómo está la cosa?
Al 100, ya listo.
Listo ahí, con todo en redes. Nos tiraron la granja de troles, un enjambre de troles, ayer que estuvimos en el 21. ¿Verdad? Qué tremendo. Ya vamos a hablarles de eso. Vamos a darle un fragmento de la entrevista que tuvimos ahí en el Canal 21. Y bueno, estamos de luto. Estamos de luto. Se ha muerto en este país la sensatez, se ha muerto en este país la cordura, se ha muerto en este país la justicia. Completamente de luto estamos nosotros. Vean. Escuchen esto.
Nota de duelo. El día de hoy dejó de existir doña Cordura Sensatez, viuda de justicia. Apesarados y consternados, en el Chapuz presentamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijos. Democracia, transparencia, decencia, dignidad, esperanza y justicia. Nietos y bisnietos que heredarán la podredumbre de un país sin conciencia colectiva. Sus restos están siendo velados en Capillas La Impunidad Total, en el Salón Palacio de la Incultura. El sepelio recorrerá las redes sociales, pues a sus deudos les da pereza manifestar. Hoy por la noche habrá parranda de burla presente, donde los dignatarios de la nación presentarán sus irrespetos y brindarán por la conquista lograda, para luego sepultar sus mortajas en el cementerio de la corrupción. Sector Cooptación, Jardín como se llama. Descanse en paz, doña Cordura Sensatez, viuda de justicia.
Bueno, ahí está. Este es una especie como de teatro radiofónico, ¿verdad? Para expresar ese duelo, ese luto que sentimos, ¿verdad? Había que hacer uno aquí en El Salvador por la democracia, por los tres poderes del Estado. Estamos de luto porque... Pero qué ingenio, ¿no? Qué ingenio este de eso, porque a nivel radiofónico realmente pues impacta. Evidentemente hay un tema que nosotros queremos abordar y es el de este del Bitcoin. Bueno, aparte de todo lo que implica de jugar, de chiviar con el dinero público. Bueno, ¿cómo la están pasando esos inversionistas? O esa gente que sus pocos centavos los metió ahí en el en esa tómbola, ¿verdad? Porque no hay otra cosa, es una tómbola. Y hay algunos de estos medios públicos que se les olvidan un poco de las cosas. Fíjense que hay un personaje que aquí dice que tiene como $90,000 que los metió en, y habla del Bitcoin y los defiende. Quiero que lo escuchen porque ahora que esto ha caído y que va en picada y va en picada y va en picada todo esto. Bueno, yo solo pienso en el país, pienso en tantos pobres, en tantas personas que se pudo haber ayudado, en escuelas, en comunidad, en inversión social. Claro, todos los cripto inversionistas, los en esta cripto locura, bueno, están aterrorizados por esa caída. Terrible. ¿Se imaginan ustedes un gobierno así como se está haciendo, no? Que cuando se dieron aquellos $30 a todo, ahí se fueron casi como $200 millones de dólares, ¿verdad? Del país. más los que se han comprado, más lo que, bueno. Bueno, aquí hay un audio donde usted lo va a poder escuchar de su propia palabra, porque todas las personas que se metieron en este, creyeron en esta criptomentira, criptolocura.
Yo trabajé,
oigan a Walter Araujo.
Y 5 años, y sigo, voy a seguir cotizando muchos años más. Creo que tengo alrededor de $90,000. $90,000. No. En AFP. Tendría 2 Bitcoin. Que van a valer más de $100,000 en menos de 2 meses, 12 meses.
¡No creo! ¡Ay, pero qué idiota!
Y que van a valer seguramente en 2 años $200,000. Y en 3 años $300,000.
No me parece que este chico sea muy listo.
Dejo la propuesta con toda la claridad. Es tweet mío, es un punto. Desearía que mi saldo en el sistema de pensiones estuviese en Bitcoin. Eso, en el mediano y largo plazo, garantizaría mi pensión.
Más bien pendejo. Bien pendejo.
Una deuda con la sociedad más tarde.
Bueno, después se vino todo esto de la caída del Bitcoin, ¿ven? Da risa realmente, como da como risa. No hay otra más que reírse. Bueno, es un ejemplo de lo que está pasando, de cómo mucha gente creyó eso. Ay, Dios santo, qué cosa, de cosa. Ay, 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 aquí está un niño que se ríe de todo esto, porque hay que reírse, mira. Hay que reírse, ¿qué es lo que? Oiga al niño, cómo se ríe ahí. Porque claro, mucha gente fue embaucada. Mucha gente... mucha gente entregó... ¿Entregó? Su dinero ahí, en esta criptolocura. ¿Y ahora qué onda? ¿Qué hacer? ¿Qué explicación da? Bueno, se podría desarrollar a profundidad este tema, pero realmente lo grave de todo esto es que son dineros públicos. Es dinero del Estado, es dinero del gobierno. Y es mentira que se ha ganado en Bitcoin porque en esas subidas que tuvo, porque para ganar tenés que vender y no han informado de que se haya vendido, ¿ya? Entonces, claro, es una cripto locura. Eso, una cripto locura. Dice la economista, profesora de la UCA, Julia Evelyn Martínez, que hasta escriben en inglés para que la gente no lo entienda. ¿Cómo que, qué es lo que dice Julia Evelyn? ¿Mm?
Esa es, sí. ¿Cómo? Primero, que lo que evidencia esto es que se está deteriorando aún más la imagen de la gestión económica gubernamental. Y entonces la gente dice, si ese país, si esa economía la están gestionando y la están administrando de esta manera, así como que fuera un juego y se relacionan a través de Twitter, esos son los mensajes, y que algunos mensajes son en inglés para que la gente no los entienda, y otros son en español para que la gente se ría. Entonces eso pierde credibilidad de parte de la gestión gubernamental, pero de ahí pierde credibilidad toda la economía del Salvador.
Pierde credibilidad toda la economía del Salvador. Es correcto, y así está la situación, con una falta de credibilidad en todos los aspectos, pero a nivel nacional, ¿verdad? Una gran campaña mediática para, bueno, una guerra comunicacional para cambiarte el disco, pero además de eso hay una inversión exagerada de mucho dinero público en también medios digitales, pero también en canales de televisión de Estados Unidos para llegarle a la diáspora. Mientras todo esto sucede, mientras todo esto se da, la gestión es una gestión completamente llena de incoherencia. La primera dama de la República hablando allá de la lactancia, subiéndole por acá en la asamblea las semanas de lactancia, ¿verdad? En una especie de populismo, mientras las madres afuera ahí del penal gritando, decidida ya a perder el miedo. Fíjense que es impresionante, han hecho ya unos campamentos y ahí la madre, la gente ya pernoctan con sus niños, con sus hijos, buscando a sus familiares que han sido capturados injustamente. Aquí nadie está hablando de pandillero, marero, ¿verdad? Nadie está hablando ni defendiéndolos en ese aspecto. Estamos hablando de los capturados injustamente. Lo digo por si alguien después quiere malinterpretar mis palabras. Pero ahí están todas esas madres que sostienen que han sido capturas injustas, que sus hijos no están metidos, llevan sus papeles y todo. Pero miren cómo están cambiando las cosas. Yo dije en la televisión ayer que aquí hay una caldera, ¿verdad?, en ebullición. Que ojo, cuidado, puede reventar muy pronto, porque estas percepciones que se dan y estas imágenes que se dan, bueno, tienen que ver mucho con campañas de propaganda, campañas de publicidad, pero cuando lo social explota y alcanza eso, bueno, fíjense, escuchen ustedes estas madres, cómo hablan y dicen ellas, ¿verdad?, unas a otras, no, hablemos ya, perdamos el miedo, no tengamos miedo, gritémoslo, va, y agarran un micrófono que tenía por ahí un periodista. Claro, sí, oigan, oigan. Oigan ustedes.
Que como ya no cabían, que fuego las iban a encender. A todos. El fuego las iban a dar.
Oiga lo que dice esa madre, casi no se escucha porque hablan todas a la vez, pero hay una madre que dice que un custodio le dijo que como ya no caben, que fuego le van a dar. Fíjense qué barbaridad, es cruel, oiga. Sí,
ahí en Sierra Madre, en Apopan, le dijo que como ya no cabían, que fuego las iban a encender a todos, que fuego las iban a dar.
Están siguiendo un código del gobierno. ¿Qué les cuesta? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Perdiendo trabajo, dejando en deuda, hijos, esposas, ¿qué más quieren? ¿Ah?
Están dejando sin el plato de comida a los niños. Están dejando morir de hambre a los niños inocentes. Por culpa de lo que han hecho, de lo que están haciendo.
Todas las palabras que tenían en las escuelas, si no tienen a su papá los hijos. ¿Ah? ¿De qué sirve que estén poniendo tantos trabajos para jóvenes si los están encarcelando?
Oigan eso, qué bonito. Está hablando la señora diciendo de que para qué queremos tener en la escuela esto si no tiene a su padre y no sé qué y no sé cuánto. Y alguien grita de las que están ahí, son madres afuera de la cárcel, del penal. Dice, ahí viene un soldado. Hijo, dice una. No tengan miedo, griten la otra. Oiga. Escuchen ese drama ahí, eso es un drama. Las madres afuera del penal, en las orillas, ¿verdad?, han hecho hasta su campamento con su cobijita ahí, su sabanita, cubriéndose con niños, gritando. Es fuerte. Es fuerte lo que se está cocinando en este país. Se está cocinando una explosión social. No lo ven. Pero la misma gente se animan unos a otros y dicen, no tengan miedo, le dice una otra. Si es injusto, si son trabajadores algunos los que han capturado. Interesante esto, este fenómeno es bien interesante, lo que está sucediendo en el país. Porque se van sumando. Yo les aseguro que muchos de esos que están ahí quizás votaron por el régimen. ¿Verdad? Y deben de estar cuestionándose hasta dónde se llegó. Bueno, ese punto es bien elemental, porque de lo que está sucediendo, más que el hecho contextual mismo, el hecho coyuntural, ¿verdad?, de el estado de excepción, que se captura a justo, injusto, se captura, ¿verdad?, a cizaña, se captura con buena hierba, como fuera, ¿verdad? Aparte de toda esa situación que tiene una gran complejidad también de violación a derechos humanos, de injusticia, pero a la vez de intentar dar seguridad, etcétera. Hay mucha mentira, pero entre toda esa complejidad está ese dolor de esas madres que están gritando ahí. Y a mí me impresiona, porque cuando se empiezan a gritar unas a otras, no tengamos miedo, no tengamos miedo, ahí es donde comienzan, ¿verdad?, las explosiones sociales. Explosiones sociales que van a llegar, van a llegar en su momento. La gente lo dice, la gente lo expresa, ¿verdad? Y la gente lo dice. Oigan donde dice, no tengamos miedo, no tengamos miedo, no tengamos miedo, dicen ellas. Y guárdense eso, guárdense eso.
82.
Estamos en orillas. ¿Por qué tienen miedo, madre?
No tengan miedo, madres, no tenemos que tener miedo. Están ahí buscando a sus cachorritos, están buscando ahí a sus hijos, las que dicen que son injustamente. Yo no he visto ahí ninguna madre que tenga expresión de que está buscando un hijo ahí pandillero. Se nota que son madres indignadas de sus hijos trabajadores, que los que están ahí. Y hay que decirlo bien claro, porque hay toda una narrativa, ¿verdad?, de que si defiendes, ¿verdad?, a todas esas capturas injustas, es que tú defiendes a los pandilleros. Esa es una narrativa infantil, que le ha funcionado, pero hay que darle, démosle los latigazos a esa cantidad de mentiras. Ya prohibieron, esta mañana leí que van a prohibir que entren las medicinas, ¿verdad? Eso es grave, hombre. Eso, prohíben el acceso de medicinas a Mariona. Esa es la noticia. Ayer fue el último día en que los custodios permitían entrada de medicamentos. Las familias de reos preocupados por aquellos que sufren esas condiciones. Sí, se está haciendo ahí una caldera en ebullición, porque si esto se cumple, bueno, va a morir mucha gente. Hoy escuchaba que ya van casi 17 muertos, entre vapuleados que son golpeados adentro y otros que mueren por falta de su medicina, etcétera. Grave, es un drama. Se descompuso, ¿en qué momento se descompuso este país? Vamos a darle los latigazos.
Mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia. No hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende. Y me hablan del pasado en el presente.
Bueno, es correcto. Aquí lo que se está expresando es cabal como empezamos con esa nota de duelo. Aquí se acabó la cordura, ¿no? Se acabó la decencia, se terminó la justicia, definitivamente. Así es, terminada completamente.
Nota de duelo. El día de hoy dejó de existir doña Cordura Sensatez, viuda de justicia. Apesarados y consternados, en el Chapuz presentamos nuestras más sentidas condolencias a sus hijos. Democracia, transparencia, decencia, dignidad, esperanza y justicia.
Acabó ya, todo eso se acabó aquí, en el país. Cordura, decencia, libertad, democracia. Ahí estamos. Llegamos a este momento. Bueno, entonces hay que ver qué se hace, qué se construye. Por eso nosotros, en la entrevista ayer en el Canal 21, hicimos un excelente resumen de más o menos de lo que andamos buscando con el movimiento. Al retorno, aquí, en el Independiente Radio, un resumen de la entrevista y la presentación en el Canal 21 ayer. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip.
Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, les comentaba que con otro directivo del movimiento Izquierda Salvadoreña, que nació aquí en estos micrófonos con ustedes, fuimos invitados a la entrevista con Ernesto López, Diálogo el 21, el Canal 21. Fue una entrevista un poco larga, 45 minutos, hablamos del movimiento y otros temas coyunturales. Aquí les presento un fragmento, bien interesante, ¿verdad? Y luego los debatimos y los platicamos, ¿verdad? Adelante, escuchemos esto.
Los procesos, vaya, entonces, ¿qué pasa? Mira,
a donde yo quiero llegar es que qué tan fuerte y consolidado puede ser un proyecto.
Nosotros, Ernesto, le vamos a ofrecer a la gente un proyecto en el que puedan volver a creer. Ese es el punto. Puedan volver a creer.
Me quitaste la palabra. Eso. ¿Y tú crees que va a creer de nuevo la gente en la izquierda?
Bueno, por lo menos el proyecto que nosotros, al menos tenemos ya los elementos básicos, que queremos insistir que es el proyecto, digamos, de país. Si alguien me dijo, resumímelo, bueno, mira, el proyecto de país que nosotros como Movimiento Izquierda Salvadoreña ideamos es con base a las 2E, así como hay a Alcohólicos Anónimos, las 2E, que es empleo y educación. Son como los dos básicos. Ahí vamos a montar, digamos, un proyecto de un modelo, por ejemplo, una educación. Nosotros queremos una educación socialista, en donde sea gratuita, obligatoria y de calidad, que ningún niño y ningún joven que esté apto para entrar a la universidad se quede sin estudiar. A mí se me parte el alma cuando se hacen el examen para entrar a la UES 17.000 y solo van a aceptar 7.000. ¿Qué pasó con los 10.000 jóvenes, pues? Eso en este sistema capitalista que tenemos ahorita, individualista, basado en el consumo. Nosotros creemos que
con el partido
socialista educación.
¿Y qué pasó con el partido? ¿Por qué no? Un partido al que perteneciste.
Ahí déjalo.
¿Por qué no logró cambiar todos esos esquemas?
Yo ya te expliqué. Eso ahí dejémoslo.
No, porque hablamos de credibilidad y tú me dijiste, no, que queremos que vuelvan a creer en nosotros.
Por eso, pero no lo hicieron, tendrán sus razones. Yo les pregunté a algunos dirigentes por qué no lo hicieron. Y me dijeron, mira, la sala no nos dejó. ¿No te acuerdas que no nos daban aquellos 900 millones de dólares que le puso un candado de la sala de lo constitucional de Belarmino Jaime? ¿Y no te acuerdas? Es decir, ellos tienen sus explicaciones, pero yo no estoy defendiéndolo. Yo quisiera...
A tu amigo, me imagino que es tu amigo, tu ex compañero Manuel Flores, que también está de panelistas en varios de nuestros programas acá que producimos. Sí. Decía esa pregunta y él es muy honesto y decir, sí, no tuvimos la capacidad de poder cambiar las cosas que hoy se están cambiando.
Bueno,
desde ahí viene eso, como una especie de reconocer el mea culpa de esta situación. Mismo análisis, profesor.
Hay que decirlo muy puntualmente, no tuvieron el valor para hacerlo. Y lo digo con el debido respeto para la militancia que creyó en el instrumento político de izquierda. No tuvieron el valor de dar los
pasos. No tuvieron el valor y no crearon las condiciones para que se diera ese valor.
Exacto. Y eso los redujo a serme los gestionadores de la crisis que manejaron durante 10 años. No se vale. Es decir, en una sociedad como la nuestra, cuando a don Mauricio Funes se le da el voto de confianza para que gobierne el país, que no fue con una gran diferencia, fue una corta diferencia, si recordamos, el asunto era que el Estado, que el soberano le brindaba a él el mandato para transformar la sociedad salvadoreña. Y no se hizo. Se administró la crisis. Y eso no se vale. Es decir, la población esperaba, nosotros esperábamos que la cosa cambiara. Y no se hizo. Ahora, ¿por qué no se hizo? Yo creo que los que estuvieron a cargo de la fiesta deben dar cuenta. Y disculpe la expresión.
De acuerdo. Quisiera...
Parte de la entrevista que se tuvo en el programa. Interesante por todo lo que genera, por todo lo que produce. Bueno, hay cantidad de opiniones al respecto, pero el movimiento Izquierda Salvadoreña ya se está haciendo oír. El movimiento Izquierda Salvadoreña ya genera y despierta interés, gracias a todos los que están llamando, que están escribiendo, que están preguntando. Ese que habla es el profesor Luis Colato, un profesor que es de la directiva del movimiento Izquierda Salvadoreña. Quiero que escuchemos completo el resumen, es un resumen, para luego platicar sobre esto, porque a mí me ha quedado una espina por ahí, porque Ernesto no me dejó explicarlo muy bien. Pero yo le quería explicar a él que, por ejemplo, en Francia hay 4 instrumentos políticos de izquierda. El Partido Socialista, que gobernó con varios presidentes, varios periodos en Francia, ¿verdad? Bueno, está el Partido Comunista francés, está el Partido de Izquierda Ecologista, y está un que recientemente apareció, el Partido Francia Insumisa, de un personaje, un líder de apellido Melenchón. Y Melenchón llegó en tercer lugar, bien cerquita de Le Pen, que es de derecha, de extrema derecha. Bueno, Macron, no crean que ganó holgadamente, ganó en una segunda vuelta, pero llamó la atención que este nuevo instrumento de izquierda radical en Francia, el de Melenchón, Izquierda Insumisa, bueno, se impuso sobre el resto de instrumentos de izquierda. Igual en Chile. En Chile hay Partido Comunista Chileno, Partido Socialista Chileno, hay 2 expresiones más de socialdemocracia, y el último este de Boric, que aparecen estos muchachos que fueron los que conducían parte de las protestas hace un par de años. Bueno, entonces yo les explico que el movimiento Izquierda Salvadoreña es otro instrumento en El Salvador de izquierda. El Frente FMLN durante una década y parte de después de los acuerdos de paz, bueno, hegemonizó el pensamiento de izquierda aquí, pero ahora surgimos nosotros con la intención de hacer una izquierda también un poco coherente, auténtica, honesta. Esa es nuestra lucha, porque buscamos el bienestar de la gente. Cuesta eso, cuesta, pero no me lo dejó explicar Ernesto, me cortaba en la entrevista, pero aquí lo explico tranquilamente. Bueno, él me decía, no, lo que pasa es que El Salvador no es tan culto como Francia, igual. Sí, pero tenemos el mismo objetivo, buscamos el mismo bienestar, buscamos una sociedad más justa. Interesante ese debate, porque se pueden convivir, y ¿por qué no pueden convivir diferentes instrumentos políticos de izquierda? ¿Por qué no? Bueno, nosotros vamos a hacer la lucha por diferenciarnos, porque surgimos a partir de una coyuntura específica. Ya expliqué yo que nuestro movimiento no es eminentemente electoral. Es un movimiento que tiene, bueno, unas aristas, bueno, emancipadoras, liberadoras, desde lo comunal, ¿verdad? Y que, como movimiento, nos vamos a apoyar unos a otros en las diferentes luchas locales también. Y que también hay, por supuesto, batallas personales, batallas locales, comunales y batallas nacionales. Las transformaciones micro son esas transformaciones personales, familiares, comunales, son micros, pero también hay macros cuando intentas transformar una estructura. Por eso es que buscas la toma del poder, sino para que lo tomas, pues. Entonces nosotros hablamos de una educación socialista, de una salud socialista y de hacer una revolución en estos campos. Lo hablamos y no tenemos problema, y lo dije yo en la televisión. Y me han preguntado, me han llamado, y yo lo estoy intentando explicar. Vamos a debatir de esto, porque hay que platicar, hay que debatir. Escuchemos un buen resumen que hay de esa entrevista, porque vale la pena, porque ya se hizo una gran bulla, hay una gran generación de comentarios, mucha gente está pidiendo integrarse al movimiento, están llamando y escribiendo al 7540-1875 y le estamos enviando desde el movimiento el formulario de solicitud para ingresar. Tienen que llenar un formulario, una hoja. El que desee hacerlo también, se lo enviamos. Solicítelo ahí, para que se sumen a esta propuesta de izquierda. Ya lo van a escuchar. Ya van a escuchar, coherente, honesta, revolucionaria. Vámonos con el resumen entonces. Pónganle atención. Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver ahí. ¿Qué opinan ustedes después?
¿En qué consiste precisamente este nuevo digamos, movimiento de izquierda salvadoreña. Cuéntanos sí. Un poquito, ¿cómo nace? ¿Por qué nace?
Empezamos a desarrollar un proyecto de una organización y descubrimos, bueno, que todos los que estábamos ahí teníamos un origen y un pensamiento de izquierda. Entonces dijimos, bueno, tenemos que crear un nuevo instrumento de izquierda en El Salvador, un nuevo instrumento de izquierda que tenga principios y valores claros. Y fue cuando surgió el movimiento Izquierda Salvadoreña, donde tenemos como principio y valor fundamental la coherencia. Bueno, nosotros pretendemos ser la irrupción de la ética en la política.
Surge como un movimiento que venga a ocupar el rol de esa izquierda que en su momento también procreó sueños y que a la larga pues fueron solamente 10 años los que estuvieron en el eje.
Nosotros consideramos como la población que se comunica con los jueces. Que es necesario retomar el pensamiento, que es necesario retomar el proyecto, y lo afianzamos a través del movimiento.
El pensamiento de izquierda es una forma de ver el mundo, o sea, es una cosmovisión, es un estilo de vida. Entonces la persona de izquierda es una persona que cree en la justicia, cree que es posible un mundo mejor. En el caso de El Salvador creemos que es posible un El Salvador mejor, pero el pensamiento de izquierda se transforma en un comportamiento, en una forma diferente de hacer las cosas. Y el FMLN actual, ¿verdad?, que está con una nueva comisión política, bueno, yo realmente lo veo, bueno, casi sin actuar, casi moribundos, incluso que han hecho a un lado a una gran parte y una gran fuerza del FMLN, que son las FPL, casi están. Hoy lo dirige prácticamente un grupo del ex Partido Comunista. Nosotros queremos rescatar no solo la izquierda en El Salvador, sino ese pensamiento izquierdo. Que ojalá el FMLN resuelva sus problemas. Dejémoslo ahí, que lo resuelva. Bueno, preguntaste eso, ¿qué va a pasar? No sabemos, pero ojalá lo resuelvan. Pero nosotros queremos impulsar esos principios que son intrínsecos al ser de izquierda, que son principios revolucionarios, que son principios, digamos, de amor al pueblo, de coraje, de valentía, de ética, de solidaridad.
Que el Frente, por favor, vivió su momento y aparentemente ese momento ha llegado a su final. Espero que no sea así, de manera muy personal. De manera muy personal confío que puedan resolver sus situaciones internas. Confiamos que puedan resolver sus situaciones internas y lo puedan superar, ojalá. ¿Por qué? Porque es una entidad política que representa no solamente parte de nuestra historia, sino los grandes progresos que se lograron en nuestro país en las últimas dos décadas. Pero, por otro lado, el hecho concreto es que ahora no está representando a la población. Y nosotros lo estamos retomando.
¿A qué izquierda moderada o una izquierda centro? ¿A qué izquierda le apuestan?
Una izquierda, izquierda honesta, Ernesto. Una izquierda honesta.
¿Honesta?
Una izquierda que no sea corrupta. Una izquierda que diga la verdad.
¿La izquierda vamos... que gobernó este país fue corrupta?
Bueno, en el momento de su ejercicio no pudo poner freno a varias expresiones de corrupción que habían en su quehacer de gobierno. Pero no, pero nosotros quiero que, más que moderna, nosotros queremos ser una izquierda actualizada. Sabes que estamos dando proceso de formación de uso de tecnologías y de TIC, porque pues, tenemos que dar. Ahora las batallas en su gran parte son digitales, pues, ¿verdad? Muchas de las batallas. Y muchos de los compañeros que están ahí han tenido que hacer el esfuerzo para actualizarse. Nosotros somos una izquierda, bueno, actualizada, somos una izquierda honesta. Y una izquierda que vamos a ir siempre con la ética y con la verdad.
¿Piensan acarrear ustedes toda la gente decepcionada del FMLN que es de izquierda para
bueno,
con ustedes?
Bueno, primero acarrearla no, porque nosotros hacemos un llamado público,
sí,
¿verdad?
Perdón, tal vez no es término. Atraer es que, a todo ese público
es que
a esa militancia de izquierda que en su momento...
Bueno, fíjate que no solo del
FMLN. Por el término,
no solo del FMLN.
No lo dice peyorativamente hablando, mira, sino de atraerlos a ellos.
Es que, mira Ernesto, no solo del FMLN. Si es que, digamos, nuevas ideas.
Que
nuevas ideas,
no, no, donde, de acuerdo. Sí, nuevas ideas es un partido nuevo.
No, pero donde pescó nuevas ideas fue en los descontentos del FMLN, que se fueran a Nuevas Ideas. Hoy, ese descontento de esa gente que salió del frente a Nuevas Ideas, están descontentos, no solo descontentos, nosotros hemos descubierto un malestar con Nuevas Ideas. Esa gente también queremos nosotros atraerla sobre la base de decirle, aquí estamos, somos honestos, no tenemos ningún financiador.
No es este un movimiento que tenga candados en ese sentido, que pretenda casarlo a usted con una orientación. Aquí podemos dialogar, dialogar en el sentido de la palabra, ¿verdad? Tal como los griegos crearon esa expresión, y pulsar nuestras ideas. Y la idea que tenga el peso moral, ético y legal en la que va a prevalecer para el movimiento y para la República, que es nuestro interés final.
¿Crees tú que se puede llegar a cambiar un esquema de esa naturaleza?
Por supuesto, por supuesto.
Y Arena tuvo 20 años en el poder, el Frente tuvo 10.
Bueno,
¿cuánto puede esperar para tener más?
Mira, sobre no podemos saberlo, ¿verdad? Porque nadie puede saber así a ciencia cierta, pero igual puede ser que la gente irrumpa en una explosión social muy pronto, ¿verdad? Porque la explosión de la canasta básica, el malestar con los agricultores sin su paquete, bueno, todo este rescabrajamiento de la agricultura, todo esto de las capturas injustas, es decir, se está creando una caldera de ebullición.
Cuando a don Mauricio Funes se le da el voto de confianza para que gobierne el país, que no fue con una gran diferencia, fue una corta diferencia, si recordamos, el asunto era que el Estado, que el soberano le brindaba a él el mandato para transformar la sociedad salvadoreña. Y no se hizo. Se administró la crisis. Y eso no se vale. Es decir, la población esperaba, nosotros esperábamos que la cosa cambiara. No se hizo.
Entonces, el movimiento está despertando interés, está trayendo gente, se están sumando, hemos creado ya, digamos, referentes locales, referentes municipales, referentes departamentales. Esto va a ser grande, Ernesto. Va a ser grande porque sobre la base de coherencia, la coherencia, porque aquí coherencia es lo que hace falta en este país. Es decir, que haya verdad entre lo que dices y lo que haces. Es decir, eso es lo que hace falta en este país. Pero nosotros estamos haciendo un movimiento que va a ser en su momento partido, pero no va a ser lo electoral la única arista.
Claro.
Tenemos otras aristas como es la lucha comunal, digamos, la batalla de ideas, el MIS, el Movimiento Izquierda Salvadoreña, es la irrupción de la ética en la política. Y eso. Entonces, si nosotros no lo planteamos y nosotros lo exigimos como principio fundamental, ¿verdad? Porque nosotros creemos que ese fue el error fundamental de la izquierda en este país, haber descuidado la ética, que cuando alguno salía con algún intentito de corrupción, haberlo mochado para que la gente entendiera eso. Bueno, entonces, la estructura del movimiento izquierda salvadoreña es fascinante porque debatimos. Bueno, no todos tenemos un pensamiento igual de izquierda porque hay diferentes visiones. Hay algunos que tienen pensamiento más radical, otros pensamiento más moderado. Y te digo, de la diáspora, mira, tenemos un grupo ya en Los Ángeles, tenemos otro grupo que está ya en Utah, tenemos diferentes grupos, el movimiento está creciendo y yo sé que va a tener un gran atractivo porque nosotros tenemos como objetivo fundamental erradicar la pobreza, pero de verdad.
Primero que nada, el movimiento es la expresión viva de las necesidades de la población. El movimiento manifiesta los deseos y las aspiraciones de la sociedad salvadoreña, del soberano. No vamos en ningún momento a salirnos de esa línea. Es la población, los integrantes que nos componen, las personas que pertenecen a este gremio, a este sindicato, a esta asociación, a los diferentes grupos que van a irse sumando o de manera particular que participen y vayan manifestando lo que desean para nuestro país, siempre dentro del marco legal y siempre dentro del marco de lo ético. La administración gira hacia las medidas de control de fuerza porque no tiene algo más, no es creativa. Pero si usted observa nuestra historia, don Ernesto, va a observar que en el Martinazo se aplicó eso. La gente decía, mire, hay seguridad ahora, las personas pueden dejar sus cosas tiradas y mañana van a encontrarlas. Eso no es cierto. Si usted, como periodista, en su condición de periodista, revisa los anales de aquel periodo, va a encontrar que, primero, el crimen campeaba aún en el mejor momento del martinato, y además de eso no había seguridad de ningún género. ¿Por qué? Porque las medidas represivas jamás resuelven los problemas de fondo, porque los problemas de fondo son la exclusión y la marginación.
Que tenemos un crecimiento de 1.7
En este momento ya llegamos a 1.5 millones de vehículos, ya es 1.5 millones que está circulando de ese millón.
Ese es el resumen del programa, bueno, toda la primera parte fue interesante. Yo quisiera, bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué está planteado esto? Hay que aprender a escuchar para que también te escuchen, y hay que saber plantear las cosas. El movimiento izquierda salvadoreña está en la mesa, ahí está en la mesa. El movimiento izquierda salvadoreño es suyo, ahí está. Hay que hacerlo crecer, ¿se acuerdan de la semillita? Ahí va, esa semillita. Ahí va, esta semana, bueno, la semana anterior nos recibió el embajador de Cuba. Esta otra semana tuvimos asamblea, después otra semana tenemos esta presentación. Mañana voy a ir por Apopa a un canal de cable local. Ahí vamos, va caminando esto, ahí va caminando. Poco a poco, va a crecer ese árbol frondoso del movimiento izquierda salvadoreña. Abramos los teléfonos y las redes, Frank, ¿qué te parece?
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, la verdad es que aquí tenemos ya un montón de mensajes. Tenemos algunos pendientes también que están desde otros, de otro. Aquí tenemos, este es acá en el otro teléfono. Mira, Fran, vamos a ver qué es lo que dice el amigo. ¿Cómo estamos?
Gracias, Walter, por tu programa tan bonito, ¿verdad? Y que me gusta, de veras, que aquí podemos escuchar tu programa, de qué bueno, fíjate que cuando a veces pues no lo podemos escuchar ahí completo por la radio, pero aquí estaba escuchando esos programas, pues esos últimos que usted ha dado ahí por la radio, aquí los estaba escuchando en mi teléfono. Entonces, no, hombre, pues me alegra, de veras, felicitarlo por esta iniciativa que usted ha tenido, ¿verdad? Y así que me gusta mucho, pues ahí ya escuché ahí otros programas, el del martes, el del jueves, ¿verdad? Lo escuché completito.
Gracias.
Así que me alegra mucho por eso, Walter, y adelante, pues, las bendiciones ahí para usted, para toda su familia, y pase feliz noche.
Hombre, gracias a usted también. Bueno, bueno. Qué bien, qué bien. También nos escribe otro amigo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está la cosa?
Correcto. Walter, saludos. Buenas tardes.
Sí.
Fíjate que un poquito en mi punto de vista y en mi opinión, fíjate que prácticamente se debería de cambiar todo el sistema corrupto. Arrancarlo de raíz, y aquí eso, pues claro, lo sabemos todos, que eso está en las grandes instituciones, tanto del Estado como autónomas, en las escuelas está la corrupción, en los ministerios, o sea, no es fácil pues cambiar esa situación, esa pesadilla, como decía Chafik Handal, pues hay mucha lucha, porque por ahí la corrupción prácticamente está estructurada, ¿verdad? Entonces eso hay que cambiarlo prácticamente, hay que arrancarlo de raíz, y hay que empezar desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o sea, no solo abajo, sino que también de arriba hacia abajo, ¿verdad? Para que, pues aunque sea, pues demos muestra, ¿verdad? Que sí, en verdad, el país va dando pasos grandes. Walter, solamente saludo, buenas tardes.
No, hombre, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, el problema es que eso se quita, por supuesto, de raíz, como usted dice, pero con el ejemplo a los que están gobernando, tienen que dar el ejemplo. Vámonos a la cabina, ¿qué tenés por ahí, Fran? Adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Saludos para todos.
Sí.
Los locutores y las señoritas de la radio.
Sí, bueno. Dice, los youtuberos se van a hacer videos, dice, a la Darío, y dicen, miren qué bonito se ve. En realidad, no sé qué es lo bonito, porque a la par está la Arce, que está saturada. Es que ese es el asunto de la guerra comunicacional, venderte percepción, ese es el punto. Porque los youtuberos, dicen, no van a Mariona o al penal de Izalco. ¿Por qué no van ahí a hacer sus videos? Ahí deberían ir a grabar los campamentos del drama que viven, que sufren, cientos de madres, cientos de familiares que padecen en carne propia la injusticia de este gobierno. Ahí deberían ir a grabar esos youtuberos y grabar el abuso de Belcebuque. Dice, bueno, tenemos otro mensaje. Dice, a mi parecer, la visión y la misión y la visión del movimiento fueron bien explicados por ti, Walter. Nos dice un oyente en un mensaje de texto. Lo que pasó fue que muy poco tiempo les dieron para profundizar los planteamientos, pero a mí me quedó claro el objetivo. Bueno, eso me alegra. Un favor, aparte del programa, dice ahí, me están pidiendo unos libros. Con mucho gusto se los vamos a ofrecer, por supuesto. Sí, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué
tal? Radio Escucha.
Dime, te escucho.
Quería comentar sobre la entrevista que tuvieron el lunes.
¿Qué le pareció?
Pues, escuchar le falta a los periodistas.
Sí.
Ya que cuando se toca algo, que sea una crítica hacia el gobierno, tratan de cortar la conversación y solo se dedican a atacar, pues, con argumentos que comparativos, pues, de otros que ya gobernaron. Tenemos la esperanza en el movimiento,
bueno, Walter, aquí estamos.
Que siga creciendo ese árbol.
Bueno, aquí estamos, gracias, y bueno, espero que nos sigas ayudando con lo que comenzaste, ¿verdad?, del himno, que nos escribiste un poco de la letra y nos enviaste todo eso. Qué precioso. Bueno, también sorprendido entre estas hermosuras, ¿verdad?, que da el movimiento, el programa, la radio. Un oyente nos envió un esquema de lo que nosotros habíamos planteado ahí con nuestros puntos básicos y eso. Sí, buenas tardes. Dale, salvadoreño, adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Le hablo de Huizúcar.
Diga.
Sí, aquí escuchando el programa.
Ajá, en Huizúcar. Y sí. Está fuerte el sol por esa zona, ¿no?
Ah, no, está algo nublado.
Nublado está. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Le escuchamos, díganos, le escuchamos.
Aquí siempre escuchándole. Sí. Mire, para pertenecer a su partido, como
bueno, es un movimiento, ahorita no es partido, pero movimiento. Solo necesitamos que usted nos envíe un mensaje al 7540.
Un mensaje de texto.
Sí, para guardar su teléfono y nosotros llamarle. 7540-1875. ¿Verdad? Porque no tenés ahí identificador, ¿verdad, Fran, para guardar el teléfono? Vale, entonces necesitamos su teléfono. Quédese con nosotros en línea. Vamos a poner un fondo aquí musical del movimiento y tomamos y su teléfono y nosotros le devolvemos la llamada. ¿Cómo no?
Bueno.
¿Y por qué? Una pregunta, Fran, ponémelo ahí, se colgó. Se colgó. Bueno, quería preguntarle por qué quería, ¿verdad? Bueno, con la emoción de anotar el nombre se nos fue. Si nos puede llamar de nuevo el amigo de Huizúcar, porque no anotamos su teléfono. Pero la idea era, ¿por qué? Sí, tú lo anotas y luego lo pasas para preguntarle por qué, porque es importante. Nosotros hay un formulario sencillo que se llena. Ahí en el formulario explicas por qué querés entrar al movimiento, ¿verdad? Entonces, nos interesa eso. Si vieran la cantidad de personas, y yo disfruto, me fascino, pero lo veo cada acción, la veo como casi un milagro, ¿verdad? Si vieran las personas que nos están llamando, ¿verdad? Nos dicen, yo puedo colaborar con esto, soy bueno en esto, quiero ayudar en esto, he hecho estas acciones, pero mire, tengo tantos años, hay jóvenes, hay adultos, hay mayores, adultos mayores, hay de todo. Porque es despertar la esperanza. Pero más que la esperanza es el creer. Y nosotros tenemos como principio básico eso. Vamos a hacer el ejercicio en un movimiento donde haya honestidad y transparencia. Vamos a ver. Eso es bonito. Hay que poner de moda la coherencia. Poner de moda la honestidad. Ese creo yo que es el secreto y la clave del asunto. Fran, ahí está. Fran, se colgó. Sí. Bueno, excelente. Pero fíjense qué interesante, poner de moda la coherencia. Sí, Dorita, dígame, ¿qué tal? Ahí estamos, aquí estamos. Me escribe una miembro del movimiento y me dice de que ese mensaje de duelo que pasamos pega a la gente, que está bueno, que hay que repetirlo, sí. Adelante, te escuchamos. Sí.
¿Aló?
Sí, dígale, escuchamos.
Buenas tardes, licenciado.
¿Qué tal? Diga.
Quiero decirle dos cosas, brevemente. Lo felicito por haberse enfrentado a Ernesto López. Se sabe que esos canales están siendo financiados para mentir por el gobierno. Entonces, pues tienen que saberse comportar ellos como moderadores y escucharlos en la realidad que usted llegó a hablar. Y lo segundo, que este Bukele, con esta redada que ha hecho tremendamente e injustamente, lo que está haciendo es votar lo que en aquel tiempo, en los acuerdos de paz, se logró, y seguimos la rutina, y seguimos progresando un poco, y es lo que quiere, ¿sabes qué es la peor barrabasada que ha hecho? Dividir la juventud, dividir nuestra gente joven entre esos que ha agarrado y soldados y policías. Ya los vio bien jovencitos los policías que andan visitando a algunos y la Fuerza Armada también, bien jóvenes, echando en enemistad la gente joven, nuestra gente,
gracias.
Futuro.
Sí.
Así es,
gracias.
Sí, sigamos adelante.
Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos otro mensaje. Dice, así es, Walter, los que somos fieles a nuestro pensamiento de izquierda, soñamos con una nueva izquierda honesta y sin corrupción. Y lo pone en mayúsculas. Y no me equivoco al decir que usted es un ejemplo a seguir, porque desde hace muchos años lo he venido observando, ya sea en los programas de radio o televisión, que usted ha sido y es una persona de una sola pieza, como decían mis padres. Adelante, por favor, lo apoyamos. Que Dios lo ayude en cada momento de su vida. Muchas gracias a esta amiga oyente que nos envía pues este mensaje. Realmente se lo agradecemos. ¿Sí? Dime, adelante. Adelante. Escuchamos. Adelante. Sí, diga, le escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, adelante.
Yo quiero contestarle al amigo que dice que quiere incorporarse al movimiento.
Sí.
Yo, como soy del movimiento, le estaría diciendo que no cuesta incorporarse al movimiento. Basta con tener conciencia social, ser un luchador social, no estar de acuerdo con los corruptos, ser justo, honesto, no mentir como nos están mintiendo ahorita. Es fácil estar en el movimiento de MIS, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero decirle a los amigos que ahí quieren,
gracias,
incorporar al movimiento MIS.
Muchas gracias.
No es difícil. A los que son corruptos sí les cuesta, porque la población despierta y no les está de acuerdo con todo eso, porque es un gran daño para el país estar fomentando tanto corrupto en este país.
Gracias. Ella es Dora, que es una de las fundadoras, Dora Ramírez. Dorita, gracias por ese apoyo también. Adelante, te escuchamos.
Buenas tardes.
Sí, diga, le escuchamos.
Fíjese que estaba oyendo yo desde la anterior llamada que dieron para sacar toda gente corrupta que hay, va. Pero primero tiene que empezar por el cerebro, va, porque como esto va despacio, tiene que ir despacio, y tiene que empezar por el cerebro. Esto es la corrupción, va. Y la otra es que no se le debe de quitar la esperanza al que le habla, que le dice que te dejara un partido. Si usted le dice que movimiento está bien, pero también que le dé la esperanza que va a ser un partido.
Vamos,
que
va a ser. No, ya lo dije yo. Fuerte, claro, va. No, y lo dije yo. Gracias, mi amigo. No, y lo expliqué. Lo expliqué también. Le dije que una de nuestros objetivos es convertirnos en partido político, ¿verdad? Por supuesto, y que tenemos esa arista electoral, por supuesto, pero ahorita somos movimiento, no somos partido todavía, y en estas elecciones del 24 vamos a debatir cómo van a ser también nuestras alianzas. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Muchas felicitaciones a Walter Raudales,
sí.
Y también pues para todos los que pues de la formación del MIS, Movimiento Izquierda Salvadoreña.
Sí.
Quiero responderle a un señor que el día de ayer me atacó y me dijo, y era parte, y es parte de creo que de Nuevas Ideas de Soyapango. Quiero responderle a ese señor. Dice él, es que el señor Bukele ya le dio idea a todos los partiditos que diga, y está fácil, me dice, es que, ¿y qué le dijo? Es que fíjese de que Bukele dijo, yo me hago a un lado, pero que vengan con una plataforma o una mejor oferta proponiéndola a los otros, y yo me aparto, pero me aparto sabiendo de que van a hacer mejor las cosas de las que yo las estoy haciendo ahora. Vengo y le respondo a ese señor, por supuesto que el MIS
va a superar la fórmula de Bukele y mejor que las cosas que las hace en este momento.
Qué bueno eso, qué bueno, qué bueno.
Esa fue la respuesta que yo le diste y se la respondo todavía si la estoy oyendo. Que la fórmula del MIS va a ser mucho mejor que las cosas que en este momento Bukele, él dice, yo les aconsejo a los partidistas hagan las cosas mejor que yo.
Sí, porque vamos, le agradezco, porque vamos a hacer una revolución. Eso vamos a hacer, una gran revolución. Excelente, amigo. Hola, tenemos otro en línea. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
¿Cómo te va?
Y felicitarlo por el movimiento que están haciendo. Soy una persona de izquierda. Sí. Todo el tiempo he sido y he pertenecido a la idea de la izquierda. Así es que me agrada saber que estás iniciando algo. Ahora, la idea o la pregunta es, ¿qué hago para...?
O sea, y te vas a sumar, ¿verdad? Te vas a sumar al movimiento. Ya ahorita aquí a este teléfono te voy a enviar un formulario ahí al teléfono que me has llamado ahorita. Y tú me lo envías de regreso y ya lo pasamos y te vamos a contactar, ¿verdad? Para ya sumarte al movimiento. Es bien sencillo, bien fácil. Ahora, ¿por qué tú quieres sumarte al MIS, al Movimiento Izquierdo Salvadoreño?
Pues fíjate que las esperanzas ya están acabando, se habían acabado. Pero los cambios en El Salvador. Yo vengo desde Rutilio Grande, los padres Checho, Jalas, Felicitoto, y creí, ¿verdad? Creí que iban a haber cambios y no los he logrado. Así es que necesito incorporarme con ustedes.
Qué alegría, qué alegría, qué alegría que has vuelto a creer y que estás dispuesto a que construyamos la revolución, ¿verdad? Sí, nosotros estamos claros en eso y lo hemos dicho. Vamos a hacer una revolución, educación socialista, salud socialista. Vamos a construir un nuevo país, hombre. Ya van a ver.
Claro.
Ya van a ver. Organicémonos, entrémosle. Ya te envío ahí el formulario, ¿oíste? Un abrazo.
Correcto, hombre. Gracias. Abrazo.
Así es la cosa. Vale, esa es la belleza. Esa es la belleza y esto es lo hermoso de todo esto también. Esto es lo hermoso de todo esto. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenas tardes, licenciado.
¿Cómo está? Sí, ¿qué tal?
Y dentro de la descomposición, el grupo que tenemos, no está el hecho de que al tipo que asesinó a los dos miembros del FMLN solo le han puesto 14 años. Y ahora a gente que sin darle ninguna explicación la han capturado en este estado, ¿verdad?
Sí.
De descomposición, eso que se andan llevando a la gente, pues, trigo y cizaña.
Sí.
Hay gente que sin haber juzgado ya le están diciendo que le van a caer 25 años de prisión. Bueno, yo he oído a personas que si han asesinado a uno les caen 25, 30 años, 100, 150 años. Y ahora este señor que asesinó a dos, oigo que solo 14 años.
No me gusta esa frase que usted usa. Este estado de descomposición, en vez de decir estado de excepción. Otro mensaje, muchos confiamos en usted y el movimiento, licenciado. Los apoyamos al frente del corazón por el poder. Al frente de corazón por el poder los arruinó. Se olvidaron de gente humilde, lo apoyamos con todo, bueno, con todo, qué bonito eso, ¿eh? Qué hermoso. Y que miren, vamos a intentar poner de moda la coherencia, eso, la honestidad, eso es hermoso. Claro, no es fácil, ¿verdad?, porque somos seres humanos, somos de carne y hueso también. Pero hay que dar la lucha, hay que hacer el esfuerzo. Fíjense que cuando llegó Lula al Brasil de presidente, había con él Frei Beto, un fraile, y que es un hombre humanista, teólogo, y se metió a trabajar con el gobierno de Lula. Un año llevaba cuando se salió y le dijo a Lula, le dijo y le escribió un artículo: estás olvidando a la gente, como ya estás en el poder, no estás dándole formación política. Y sí, le hizo una lista de cosas que yo la publiqué después en El Independiente, cuando el Frente tuvo aquella recaída en las elecciones legislativas, que después vino la debacle. Y lo publiqué con la intención de que lo vieran, pues. Y entonces, Frei Beto fue bien claro con Lula en aquel momento, y perdió, pues, al final perdió el PT. Ahora va en otra, de nuevo, otra lucha, otra batalla, y qué interesante, pero ahora sí, ya entendieron, ¿verdad? Bueno, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, porque no hay que dejar pasar, por otro lado, allá, lejos, la honestidad, la corrupción, Eso hay que darle de raíz inmediatamente. Y el problema del Frente cuando gobernó es que tuvo unas alianzas. Y esas alianzas fueron terribles. Fueron terribles. Yo no voy a mencionar aquí nombres, ni voy a mencionar personas. Pero fueron terribles. Y no pudieron. Esas alianzas se le fueron encangrenando como si fuera un cáncer, ¿verdad? Se burlaban de los militantes, ¿verdad? Los despedían. ¿Qué no hicieron? Esas alianzas. Y no podían hacer nada. Fue difícil. Bueno, aquí hay una esperanza. Vamos a levantar ese pensamiento de izquierda. Vamos a levantar esa ilusión, esa esperanza. Miren qué bonito. ¿Cómo llama la gente? ¿Cómo escribe? Pues sí, aquí estamos. Vamos a dar la batalla. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo y con Dios de nuestra mano. Buenas tardes. Que la pase bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre de experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.